buenas, amigos todos. Confiamos en la palabra del Señor, palabra de Dios que estamos comentando para que podamos tener aumento de nuestra vida. En estos mensajes, que a lo mejor nos parecen lejanos de los profetas, que eran para las circunstancias, estaban puestos en las circunstancias de aquellos momentos difíciles para los israelitas, difíciles porque ellos se lo habían puesto difícil, en el sentido de pecar, de ir contra el Dios verdadero, de ofrecer incienso a los dioses falsos, y así tenía que actuar el profeta, aquel que hablaba de parte de Dios, de una manera dura contra los judíos, contra los israelitas. Y estamos en el capítulo 44, el momento en que Jeremías ha sido llevado a Egipto con los que han quedado del resto de los que habían sido deportados a Babilonia, pero de algunos que se habían rebelado y se querían rebelar contra los partidarios de los babilónicos. Habían matado hasta el gobernador que había puesto Nabucodonosor, y temiendo precisamente a Nabucodonosor, y aun en contra de la palabra de Dios por medio del profeta Isaías o Jeremías, ahora, que les decía que se quedasen allí para poder alabar mejor a Dios, se marchan a Egipto. Pero marchan a Egipto y, claro, caen en el pecado que siempre habían caído, que era ir con los dioses falsos, porque creían que esos dioses falsos les podían dar la felicidad en aquel tiempo, en aquel lugar, y el profeta Jeremías tiene que hablar en contra de ellos. Y después de haberles explicado a los judíos en el capítulo 44 cómo han seguido haciendo maldades y ofreciendo incienso a los dioses egipcios, ahora viene la palabra fuerte de Dios. Llegamos al versículo 11. Decía Jeremías: por eso así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: yo me enfrentaré con vosotros para mal, para extirpar a Judá, arrebataré el resto de Judá que se empeñó en ir a Egipto para residir allí. Se consumirán todos en Egipto, caerán a espadas y se consumirán de hambre, del menor al mayor morirán a espada o de hambre, etcétera. Es decir, que así les va a decir como aquellos que han ido a Egipto precisamente por esas maldades que están cometiendo ahora en Egipto, van a morir todos, ni volverán a Judá, a donde hacían volver para vivir allí. Pero al final del versículo 14 es curioso que hay un redactor posterior, según los entendidos, es posterior, después de que han visto que algunos han vuelto, dice: no volverán más que algunos fugitivos. Se ve que algunos poquitos pues quisieron volver otra vez a Judea, como un pequeño resto del resto, podíamos decir. Y así pues sigue expresándose el profeta Jeremías: todos los hombres que sabían que sus mujeres quemaban incienso a dioses extraños, y todas las mujeres que asistían y los que habitaban en Patro, respondieron a grandes voces a Jeremías: no queremos escuchar esa palabra que nos dices en nombre del Señor, sino que haremos lo que hemos prometido. Es decir, encima, pecado sobre pecado. Es decir, el mayor pecado que aquí le reprocha a Jeremías es no quererse convertir a Dios, y encima querer pues como testificar o como quererse complacer en ese pecado y decir que han prometido, pues ofrecer incienso, dice, sino que haremos, quemaremos incienso a la reina del cielo y le ofreceremos libaciones. Es decir, a una diosa, que la diosa Istar, que, bueno, hacían, ya vimos todo esto un poco en el capítulo séptimo de Jeremías, lo comentamos. Había una diosa que la llamaban así, la reina del cielo, a la que ofrecían una fiesta como familiar, que a veces pues no tenía mucho de malo, pero lo de malo era cuando ya reconocían poderes en esa diosa del cielo, que no era nada, claro, y que la ofrecían incienso toda la familia, y sobre todo las mujeres, pues con la anuencia y el consentimiento del marido, porque parece ser que para algunos actos religiosos de la mujer, esta mujer requería el consentimiento del marido. Entonces, pues siguen comentando, más bien las mujeres son las que se defienden en este momento, le van diciendo al profeta, en aquellos momentos en que ofrecían ese incienso a esa diosa, a esa reina del cielo, y dice, entonces nos hartábamos de pan, nos iba bien, y no conocíamos la desgracia, pero desde que dejamos de quemar incienso a la reina del cielo y de ofrecer libaciones, carecemos de todo y morimos a espada y de hambre. Es decir, ellos creían que las desgracias que les estaba ocurriendo en Egipto era porque habían dejado de ofrecer incienso a la diosa del cielo, a esa Ishtar, a la cual ofrecían esos dones cuando estaban en Palestina, cuando estaban en Israel. Entonces ellos atribuían esa desgracia a que no ofrecían incienso a la diosa, a esa reina del cielo. Y claro, Jeremías les está diciendo que no es por eso, que es porque están ofreciendo dones a aquella diosa y a otros, y tienen que adorar solamente al verdadero Dios, a Yahvé. Así, cuántas confusiones hay en el mundo, verdaderamente confusiones, que hay que aclarar la idea. Por eso los dones del Espíritu Santo, por eso nuestra verdadera religión es sobre todo de entender, claro, luego de practicar, pero sobre todo de comprender, porque hay tanta confusión en el mundo. Y siguen diciendo las mujeres a Jeremías, cuando nosotras quemamos incienso y ofrecemos libaciones a la reina del cielo, ¿acaso hacemos tortas con su imagen y le ofrecemos libaciones sin el consentimiento de nuestros maridos? No, no, si además le dicen las mujeres, nosotros no estamos haciendo nada malo porque estamos haciendo ese acto religioso con el consentimiento del marido. Por eso, amigos, tenemos que aclarar la mente y saber que cada uno de nosotros tenemos que rendir cuentas a Dios. Y cada uno de nosotros, antes y ahora, siendo hombre o sea mujer, le tengamos y le tenemos que decir al Señor, al estar en la presencia de tu divinidad, te adoro a ti, Señor.
Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad, te adoro a ti.
Los israelitas, después de que se habían marchado de Israel y seguían en Egipto. Pero lo malo de ese pueblo es que no solamente no adoraban a Dios, sino que ellos mismos como que se sentían culpables por no adorar, por haber abandonado a la reina del cielo, a esa diosa, a Ishtar. Y el Señor entonces pues les va a expresar el castigo por medio del profeta. Es decir, después de que el reo, diríamos, que se ha confirmado en su actitud criminal, Ahora viene el pronunciar la sentencia. Y por eso, ahora ya en el versículo 24, dijo Jeremías al pueblo y a las mujeres: escuchad la palabra del Señor, judíos que vivís en Egipto. Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: con la boca lo decís, con la mano lo cumplís. Tenemos que cumplir los votos que hemos hecho de ofrecer incienso y libaciones a la reina del cielo. Ratificaréis vuestros votos, cumpliréis vuestras promesas. Es decir, que ahora va a decir Dios por boca de Jeremías pues algo tremendo, porque ellos están como, se sienten como culpables si no ofrecen los votos y los compromisos que habían hecho con la reina del cielo. Esto sí que es curioso, amigos. En nuestro cristianismo se da mucho de esto. Hay personas que, claro, han hecho compromisos con Dios, con el Dios verdadero, en el bautismo, los compromisos que hicieron nuestros padrinos por nosotros, que nosotros a veces ratificamos en la primera comunión, en la confirmación, mucho más, se hace un compromiso grandioso con Dios. Y de esos compromisos que hacemos con el verdadero Dios, a veces no nos damos cuenta. Y sin embargo, algún compromiso que hemos hecho pequeño, o una manda que a lo mejor no tiene sentido, algunas, digo, algunas otras sí, y entonces nos sentimos como obligados completamente a cumplirlo. Pero si hay otros compromisos mucho más importantes, que son los mandamientos de Dios, los mandamientos de la Iglesia, que nos hemos comprometido con el Dios verdadero, y entonces esos que... Así lo mismo les decía Jeremías. Bueno, ustedes se sienten obligados para cumplir los compromisos que han hecho con esa diosa Istar, que la llamaban la reina del cielo, y con el verdadero Dios de cielo y tierra, creador de cielo y tierra. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ahora sí que les dice muy seriamente el profeta de parte de Dios: escuchad la palabra del Señor, judíos que habitáis en Egipto. Mirad, yo juro por mi nombre ilustre, dice el Señor, que ya no invocará mi nombre ninguna boca judía diciendo: vive mi Señor, en todo el país de Egipto. Yo vigilaré sobre vosotros para mal, no para bien. Se consumirán los judíos de Egipto con la espada y el hambre y la peste hasta acabarse. Solo los escapados de la espada, pocos en número, volverán de Egipto a Judá. Este es otro pedacito que va poniendo quizá un traductor, o un, diríamos, un recopilador posterior, pone esta frasecita para decir que algunos sí se escaparon, pero ahí estaba, diríamos, la palabra de Dios conminatoria contra todo Israel, diciendo: entonces sabrá el resto de Judá que ha venido a residir en Egipto cuál es la palabra que se cumple, la mía o la de ellos. Porque claro, aquí va a decir Jeremías de parte de Dios: ustedes quieren cumplir la palabra de esa diosa que no tiene ojos, ni ve, ni sentidos. El Dios verdadero, que es el Dios creador de cielo y tierra, ese sí que va a cumplir su palabra. Y la palabra que va a cumplir será esta. Esta será la señal, oráculo del Señor: os castigaré en este lugar para que sepáis que mis amenazas contra vosotros se cumplen. Así dice el Señor: yo entregaré al faraón Ofra, rey de Egipto, en manos de los enemigos que lo persiguen a muerte, como entregué a Sedecías, rey de Judá, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el enemigo que lo perseguía a muerte. Este Ofra, en la historia, es verdad, es un faraón que sucedió a Psamético allá por los años de 570, por ahí. Entonces, este Ofra acudió a defender a Sedecías contra los babilonios, parece ser, y que murió por el año, dicen, 566, a manos de un pariente y rival, porque entonces los egipcios, por los faraones, pues muchos morían unos a manos de otros que querían conseguir el poder. Pues así terminarán los israelitas. Y termina este capítulo con una indicación a Baruc. Baruch, el secretario bueno de Jeremías, que se quejaba de lo que pasaba y le decía, le dijo, pues Jeremías, tú dices, ay de mí que el Señor añade penas a mi dolor, me canso de gemir y no encuentro reposo. Y entonces dice, así dice el Señor, mira que lo que yo he construido yo lo destruyo, lo que yo he plantado yo lo arranco, pero para ti, tú salvarás tu vida como un despojo a donde quiera que vayas. Es decir, Baruch, el secretario de Jeremías, pues se quejaba en este pequeño capítulo 45 de que había hecho muchas cosas, como mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué me siguen a mí las desgracias si yo he sido tan bueno, si yo me he dedicado a Dios? Bueno, Dios a veces parece que escribe como torcido, pero Él va decretando el bien y Dios nos dará verdaderamente el premio a todas las buenas acciones que hagamos. Así como Baruch, hay muchas personas buenas, a veces un poco indecisas, a veces un poco pues molestas con las circunstancias de la vida, pero hay que ir aprendiendo el sentido de la vida. Y lo mismo que escribía Baruch, lo que le iba diciendo Jeremías, y luego él también por su propia cuenta, amigo, también te escribo y te cuento las cosas que aquí llaman vida, que ofrece este mundo y también las que ofrece Dios.
Amigo, te escribo, te cuento las cosas que aquí llaman vida, las cosas que ofrece este mundo que gira sin norte ni guía. Caminos sin metas que suben y bajan con tanta fatiga. Burbujas de espuma brillantes por fuera, por dentro vacías. Quisiera cambiar este mundo vacío. Quisiera ponerle razón y sentido. Quisiera ponerle razón y sentido. Mas sé que no puedo si no estás conmigo. Por eso te pienso, te canto y te escribo. Por eso te pienso, te canto y te escribo.
Pues sí, parece ser que Baruch estaba en una especie de noche oscura que ya había pasado en abundancia Jeremías, y por eso le podía dar consejos a aquel su discípulo, podríamos decir, su secretario, pero en cierto sentido era pues una persona influyente, de saber que Dios al final salva. Nosotros con las palabras de Jesús lo sabemos mucho más todavía, porque la vida tiene un aspecto mucho más grandioso, un sentido de la vida podemos conocer más lleno con la presencia de Jesús.
Y así cada noche con menos estrellas está más sombría. Quisiera cambiar este mundo vacío. Quisiera ponerle razón y sentido.
Ojalá con la ayuda de Dios podamos dar sentido a muchos que viven junto a nosotros, como Jeremías lo hizo con Baruch, también nosotros con aquellos que están, que conviven, o que son familiares, o que por alguna circunstancia estamos con ellos.
Por eso te pienso, te canto y te escribo.
Pues sí, comienza ahora ya en el capítulo 46, pues la última parte de todos estos mensajes de Jeremías, mensajes a aquellas naciones y mensajes también en cierto sentido a nosotros. y es lo que se llaman oráculos contra las naciones. También en el profeta Isaías había bastante, vimos sobre estos oráculos contra las naciones o a las naciones, porque más o menos pues eran contra ellos, porque no solamente Jeremías pues hablaba contra Israel, los pecados de Israel, sino también contra los pecados de otros muchos pueblos, porque Dios es el creador de todo el cielo y tierra y también es el Dios de todas las naciones. Pues ahora va a hablar lo primero, un oráculo contra Egipto. Estos oráculos también podríamos decir que son recopilaciones de textos de Jeremías, a veces en un tiempo, en otro tiempo, de Jeremías o inspirados en palabras de él. Inspirados en palabras de él y palabras de Baruch, su secretario, que luego pues añadieron quizá algunas cosas, porque como iremos viendo, este oráculo, por ejemplo, contra Egipto, va a decirles cosas contra ellos, y contra ellos también que van a merecer un castigo, pero luego terminará con una palabra de ánimo, de aliento para los israelitas que están allí, porque Dios salvará siempre, sobre todo a ese resto de Israel. Y bueno, pues comienza diciendo palabras del Señor al profeta Jeremías sobre las naciones, contra Egipto, contra el ejército de Necao, faraón de Egipto, que llegó hasta Carquemis junto al Éufrates y fue derrotado por Nabucodonosor, rey de Babilonia, el año cuarto del reinado de Joaquín, hijo de Josías, en Judá. Parece ser que fue una batalla importante, una batalla que fue en el año 606, como está diciendo, antes de las derrotas de Jerusalén, antes de la destrucción de Jerusalén. Claro, todavía estaba reinando Joaquín, hijo de Josías, que no es, luego venía Jeconías, etcétera. Bien, son cosas de la historia, pero que son reales, que coinciden con la historia cívica que aparece en las crónicas de otros reinados, como el reinado de Nabucodonosor. Y este Carquemis pues es una ciudad que está junto al Éufrates, allá por Mesopotamia. Y entonces les dice a Egipto: preparad escudo y adarga, lanzaos al ataque, ensillad los caballos, a montar jinetes dispuestos con los cascos, bruñid las lanzas, vestid la coraza. Bueno, en primer lugar también les tengo que decir que estas son frases y poesías muy bien hechas, literariamente, me refiero literariamente. Hay libros y textos de la Sagrada Escritura que está puesto hasta en forma poética, hasta en forma de versos también, aun en español, está como traducido de una manera de versos. Hay en otras Biblias que lo pone todo seguido como si fuesen prosas, pero no, aquí está hablando de circunstancias poéticas, hablando de algo importante, pero además literariamente bien, cuando dice: montad a caballo, lanzaos carros, avanzad soldados, nubios y libios que embrazan escudo, lidios que tensan el arco. Ese día es para el Señor de los ejércitos día de venganza, para vengarse de sus enemigos. La espada se ceba, se sacia, chorrea sangre, porque el Señor de los ejércitos celebra un banquete en el norte, a la orilla del Éufrates. Bueno, ¿dónde está hablando? De que todo esto pues está puesto, porque toda la historia es como una historia también de la mano de Dios que nos va guiando, y a veces pues hay que sacar provecho y hay que saber sacar provecho de todas estas cosas históricas, especialmente en aquel tiempo en que Nabucodonosor pues iba engrandeciendo su poderío, y ahora también su poderío en contra de los egipcios. Y por esto pues va diciéndoles a los egipcios pues cosas grandiosas también, de cómo, por qué está tendido tu buey Apis y no se levanta. Es decir, uno de los dioses egipcios pues se había derribado, o habían entrado algunos y lo habían derribado, y entonces es como un signo de ese poder del Dios Todopoderoso. Sigue diciendo: porque el Señor lo derribó poderosamente, tropezó y cayó. Dicen a sus camaradas: arriba, huyamos de la espada mortífera, a nuestra gente, a nuestra tierra nativa. Y por mote llaman al faraón estruendo a destiempos. Bueno, y así pues va leyendo, vayan leyendo aquel que tenga interés en ir conociendo pues a este profeta Jeremías, siquiera alguna vez en la vida, y conocer sobre todo la manera de escribir literaria por medio de imágenes y títulos que van describiendo el poder de Egipto, el paladín, la novilla, los novillos, la serpiente, la floresta, pues en fin, títulos que se van dando y se van expresando, pues como luego va diciendo: oídla, silba como serpiente, porque avanzan los ejércitos y le invaden como leñadores, con sus hachas talan sus bosques. Es decir, que va describiéndolo pues como animales. Claro, en aquel tiempo lo grandioso eran los animales. Y dice: por muchos e incontables que sean, aunque sean más que la langosta, es derrotada la capital de Egipto y entregada al ejército del norte. El ejército del norte, pues saben que eran los de Nabucodonosor, etcétera. Pero luego va a terminar este capítulo, porque no vamos a ir leyendo todo, sino lo importante es el mensaje. Dice: tú no temas, siervo mío Jacob, no te asustes, Israel. Yo te traeré de lejos sano y salvo, y a tu descendencia de la cautividad. Jacob volverá, descansará, reposará sin alarmas. Tú no temas, siervo mío Jacob, que yo estoy contigo. Acabaré con todas las naciones por donde te dispersé. Contigo no acabaré, aunque no te dejaré impune, te escarmentaré como es debido. Es decir, que Dios le va diciendo a Israel que le va a escarmentar. No va a quedar impune el pecado, va a reconocer que el Señor es Dios. Todas las demás naciones van a terminarse, pero ellos, porque el Señor es su pastor, porque el Señor es su dueño, van a pervivir y van a seguir. Claro que esa pervivencia definitiva sería sobre todo a través de Jesucristo. Esa luz que vendría por el mundo, esa verdadera liberación del espíritu, porque en el fondo de nuestra alma, a pesar de que haya habido pecados, tenemos que confiar en la misericordia de Dios y confiar en esa verdadera liberación, en esa verdadera libertad que vendrá por medio de aquel que quiera seguir el camino que Jesús nos va a enseñar. Ese sí que va a ser el verdadero camino para todos. Por eso, amigos, vendrá una nueva luz sobre la tierra, vendrá la libertad y vendrá sobre todo por Jesús.
Vendrá una nueva luz sobre la tierra, la luz de la justicia y la verdad. Vendrá el libertador de las naciones, vendrá la libertad.
Esperamos en las sombras la radiante claridad, nuestros pasos en la noche van buscando la verdad. Pero al fin un nuevo día ya comienza a morir.
Hay muchas personas que solamente se fijan en las cosas malas. ¿Cuántas cosas malas hay en el mundo? Ciertamente, pero también está el libertador verdadero, Jesús, y muchas personas que siguen calladamente a ese libertador, y vendrá la verdadera libertad para el espíritu.
Vendrá la libertad.
Nuestras vidas van sin rumbo en espera de otro sol. Tierra nueva, mundo nuevo, sin tristeza ni dolor. Nuestras manos hacia el cielo solo esperan salvación.
Pero para que haya esa salvación, sí que verdaderamente Dios quiere el arrepentimiento. Quieren que aquellos que han sido pecadores se conviertan y que ellos hagan algo de su parte. Dios hace lo principal, pero quiere que nosotros hagamos algo de nuestra parte, convirtámonos para que la verdadera libertad, la gracia de Dios, venga a nuestro alma.
Una luz recién nacida vencerá la oscuridad, resurgiendo entre sus sombras una nueva humanidad.
Así pues, amigos, con estos deseos permite que el Señor reine verdaderamente nuestra alma, venga la verdadera libertad. Nos despedimos hasta el próximo día. Adiós a todos.
Thank you.